El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo mañana en la Catedral, 9:15, Athletic Barça. Firmamos que sea tan entretenido por lo menos como el de hoy, el resultado ya que sea el que tenga que ser. Está Miguel Rico, está Emilio Pérez de Rozas, sigue por ahí Tomás Guas, estás Tomás, ¿no?
Sí, señor.
Y sigue Elías Israel, hola Elías otra vez.
Aquí estamos, sí.
Bueno, esto es un partido que se repite mucho, Miguel, en los últimos tiempos, ¿no? Creo que en 2 temporadas y media aproximadamente, un poco menos, 10 partidos ya, es que en muchas competiciones, incluida Supercopa.
Sí, y yo creo que al Barça, por más que tenga clara ventaja en la estadística, siempre le ha costado muchísimo trabajo el Atleti. Y ya no te digo lo que es ganar en San Mamés, porque para mí es un campo difícil para todos los equipos en cualquier competición y en cualquier circunstancia. Favorito, claro, siempre es el Barcelona porque tiene más nivel, pero a un partido y en San Mamés puede haber cualquier resultado. Ya lo hubo, de hecho le metieron 4 a Luis Enrique.
Sin miedo, ¿eh?
Ah, perdón. No, es que como has dado entrada, como has dado entrada a Miguel haciéndome una pregunta, pensaba que...
¿Sabes lo que pasa? Porque seguro que tiro un al aire y os quedáis todos callados.
No, a ver, cuando decías esto, cuando comentábamos esto de partido repetido y tal, y curiosamente, enfrentamiento querido y ansiado y disfrutado por las dos aficiones, ¿no? No voy a hablar de política, por supuesto, ni mucho menos, pero todo el mundo es perfectamente consciente que tanto en un lado como en otro se tienen simpatía y bueno, es una cosa así como Cataluña y Euskadi, es una cosa Atleti y Barça.
Le demostró mucha simpatía el día del 4-0 el Atleti.
No, cuando digo simpatía me refiero a que las aficiones son las aficiones que entrañables, que se quieren y que tienen algo más en común que el fútbol. Pero evidentemente sí es verdad que es un partido siempre muy disputado, incluso lejos del resultado, porque son dos equipos que no son tacaños con el fútbol y que con dos estilos muy distintos pues tratan de llevar el agua a su molino de una manera pues eficaz y contundente y determinante, muy profesional y con un gran despliegue de fuerzas, y es lo que se espera en los dos partidos.
Le tiene muy tomada la medida Luis Enrique a Valverde, ¿eh? Desde que está Luis Enrique en el Barça, Valverde en el Athletic, 10 partidos se han enfrentado Barça y Athletic, 8 victorias del Barça, 1 del Athletic,
sí,
y un empate.
Claro, pero eso yo creo que es por lo que dice Miguel, ¿no? Por las diferencias de plantillas más que por las diferencias de banquillo.
Hombre, si Messi hubiera sido para caldo, a lo mejor la cosa
cambiaba.
Bueno, claro.
Eso os iba a decir. El otro día una amiga me comentaba que su hijo le había preguntado por el Atleti, un chavalito que tiene de 9 años, y le explicaba que era un equipo que tenía como particularidad que eran todos jugadores vascos. Y el chaval ni corto ni perezoso.
Navarro robado también, sí.
Y bueno, el caso es que el chico ni corto ni perezoso le dijo: entonces, si le regalamos a Messi, no le quieren. Bueno, pues ese es el Atleti. Un equipo muy peculiar, con una filosofía.
No solo eso, Miguel, sino que en la última vez que nos vimos en el hotel ese que paran ahí al lado de la feria de Montjuïc, el Atleti Bilbao. Hasta Valverde me dijo que tenían la caja llena de millones y no podían fichar a nadie.
Claro, es que es unos por tanto y otros,
claro,
por tampoco.
Es que eso es admirable. Eso ya lo hemos casi olvidado.
Es un equipo condicionado por su filosofía, y eso es fantástico. Sí, viven su utopía y en estos tiempos que corren es una maravilla.
Y no les ha ido nada mal, ¿no?
Nada mal.
No, evidentemente.
Claro, de todas maneras, claro, todo esto de la Copa y el momento. Yo creo que 15 días sin competir son muchos días. O sea, hoy hemos visto al menos Sevilla de lo que parecía. No vamos a volver a dar vuelta de la misma. Yo le echo más mérito al Madrid que el que le mérito al Sevilla, pero bueno, eso es una opinión. Pero mañana es un día, vienes 15 días sin competir, que es lo que puede pasar ahí. Hombre, es indudable que estamos en siempre lo mismo. Si fuera un partido, una eliminatoria, un solo partido, estamos hablando de otra cosa. Pero que yo creo que va a haber partido, va a haber eliminatoria.
Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo va a gestionar Luis Enrique
la plantilla, si la MSN va a salir de inicio o no. Y por el lado del Athletic, creo que el factor emocional de Yeray, yo soy de los que piensa que en el fútbol influye mucho estas cosas, o sea, en el juego, en el equipo, en la motivación, en cómo se prepara el partido y cómo los compañeros, que luego al final, pues evidentemente te pillan.
También a peor también a veces, ¿eh?
No, puede
bueno,
ser.
Bueno, no, no.
Puede
en mayoría, ser, en una gran mayoría es a mejor.
Que te revolucione, ¿vale? Más de la cuenta, dices.
No, que te revolucione, que te encoja, que te surja una ansiedad que tú antes no tenías medida, ni pensada, ni aparecida, y que te surja, ¿me entiendes? O sea que. Yo sé con Elías que va a mejor seguro, sí, eso, ¿no?
Eso, yo creo que para el primer partido influye en positivo. Evidentemente influye en negativo, en el sentido de que un futbolista que está dando ojalá lo siga dando muchísimo tiempo, un rendimiento espectacular a pesar de su juventud, demostrando una jerarquía, pues se va a notar.
Ayer en la conferencia de prensa de Valverde, curiosamente, Valverde no, cuando le preguntaron por Yeray, no hizo la reflexión en torno a lo que podía significar para el partido. Sí la hizo, lógicamente, a nivel personal, a nivel de plantilla, a nivel de desear que todo salga bien, como lo deseamos todos, pero él sí hizo una reflexión respecto a cómo los equipos se suelen enchufar cuando les toca el Barça en Madrid, e incluso dijo que a menudo esa tensión, esas ganas, esa ansiedad de jugar bien, de meterlo todo, dice, te duran varios partidos, dice, o sea, es decir, dice, la gente se motiva tanto o mucho o mejor que incluso puedes arrastrar esas ganas de ganar y de hacer un buen fútbol, dice, durante varias jornadas, ¿no? Y yo creo que realmente para el Atleti este es un partido que puede tener estas connotaciones. Y respecto, perdón, a lo que decía Elías, de que tengo curiosidad por ver cómo va a gestionar el tridente Luis Enrique, yo tengo curiosidad por ver qué portero sacará mañana Luis Enrique.
Bueno,
porque yo estoy absolutamente convencido de que saldrá Ter Stegen, pero también estoy absolutamente convencido de que si hay una persona, un personaje, un entrenador capaz de mañana poner a Masip bajo los palos, ese es Luis Enrique.
Oye, escúchame una cosa, es que yo creo que Masip es mejor que Cinesen, ¿eh?
Pues no lo sé.
Bueno, pues no lo han demostrado fichando a Cine.
Entre
otras razones, porque creo que lleva un partido de Liga y 3 de Copa en 3 años. Y el otro día le metieron 2 chicharros con Cataluña, ¿no?
Yo no discuto ni la calidad de Masip ni nada por el estilo. Yo discuto la figura de una ficha del primer equipo ocupada por un tercer portero que no juega nunca, cuando tú tienes un equipo filial y además un montón de porteros cedidos en otros clubs, porque se supone que estás buscando tu mejor portero en el fútbol base. Y claro, si resulta que mañana juega Ter Stegen, que yo también creo que va a jugar Ter Stegen, resulta que el Barça tiene 3 porteros, uno suplente, un titular, y si se lesiona el titular, el que es suplente pasa a ser titular y el tercero nunca entra en la rueda, y es una cosa difícil de entender, comprendo.
Sobre todo cuando el entrenador se pasa el día diciendo que los 3 son iguales. Cuando hoy por vez primera, perdona Miguel, por vez primera Luis Enrique se ha visto obligado a decir de que eso de que hay una competición para cada portero es una invención que no sé, bueno, invención será suya, caballero, que fue el que lo hizo el año pasado, a mí que me cuenta.
Y el anterior, pero
eso me parece a mí que es un indicativo de
efectivamente
de lo que va a pasar.
Pero sabe, yo te digo que este chico Masip, que los que lo hemos visto de muy niño, y yo me he echado de verle, este chico sería titular en la mayoría de equipos de primera división.
Es que eso que debería haber.
Guas, ¿tú le ponías a él mañana a Masip?
Sin duda.
La cuestión es que Elías, le ha ofrecido renovar, ¿eh?
Para mí me parece que es un muy buen portero. Ahora, claro, es el Barça, es un entrenador que además me ha hecho mucha gracia hoy, que dicen que han venido mejor de lo que se fueron. Entonces, cuando están con él están peor, entonces, ¿o cómo es esto? Mejoran cuando no le ven el pelo. Pues estas son estas historias de los entrenadores que son muy graciosas. A mí me parece que es un tipo solvente que sería titular en equipos de primera división la mayoría.
Yo también le pondría, y creo que además refrendar al futbolista cuando luego puede ocurrir que cualquier otro partido que decirles en este lesionado, pues Ter Stegen le puedan expulsar.
Elías, que no puede jugar mañana ese muchacho. O sea, ha jugado 3 partidos en 3 temporadas. El Barça se juega muchísimo, empieza una racha de 19 partidos en 60 días. Si empiezan a jugarse los títulos, es una auténtica barbaridad, con perdón.
Sí, yo te entiendo. Y si el minuto 10 puede ocurrir, porque en el fútbol actual pasa vale, de vez en cuando, expulsan al portero, ¿qué
muy
pasa?
Bien. Bueno, pues ya está. Entonces,
¿me estás diciendo que es portero para el Barça o que no es portero para el Barça?
Estamos hablando de una decisión en el minuto cero. Y la decisión del minuto cero tiene que ser Ter Stegen, con perdón.
Vale, bien, pues, estupendo, pero que el otro es bueno también.
No, no, yo digo que sea malo, yo digo que a cuatro palos en tres años.
Emilio, si él pone al titular, que estas historias las montan en el Barça el primero.
Efectivamente.
Bueno, pues ya está.
Es que estoy a favor tuyo.
Ah, claro, ahora es el asunto a la inversa. Oiga, usted cobra y sabe lo que hace. Ahora,
vuelvo a insistir que yo eso no lo discuto. Yo discuto el tema de un equipo tan caro y con tantas competiciones y tantos frentes. Si necesita ocupar una ficha del primer equipo con un portero que no juega nunca.
Claro, sí, tal
esa
cual.
Es la cuestión.
Sí, sí, indudablemente.
Y oye, ya no queremos saber la ficha de Masip.
Bueno, pues la que le ponen.
¿Se resuelve esto en el Camp Nou? ¿Estáis todos convencidos o no?
Seguro.
Ojalá.
Yo también, pero también me creía que se resolvería en Sevilla la eliminatoria esta. Y da la impresión que Madrid lo ha dejado resuelto. Normalmente es una eliminatoria que se decide en el segundo partido.
Ojalá,
sí, seguro. Seguro.
¿Y qué Atléticos esperáis? ¿Presionando muy arriba al Barça?
Yo sí, porque la dificultad más grande con la que yo he visto al Barça esta temporada es en la fase de construcción, cuando han ido en el inicio de la fase de construcción. Cuando han ido a buscarle muy arriba, ha tenido mucha dificultad en salir con el balón jugado. Y eso el Atleti lo hace muy bien. Pues de hecho, Valverde fue la clave en el famoso 4-0 con este gol de Miquel San José que comentábamos ahora.
Sí, Valverde ayer dijo una cosa muy contundente, que fue: ese es el único dilema que te presenta el Barça, que es que tú tienes que decidir si vas a por ellos o vas a esperarlos. Y si vas a por ellos, tienes que ir de verdad por ellos. O sea, y si vas a esperarlos, tienes que esperarlos muy de atrás y esperar el contragolpe. Y la sensación es de que van a ir a por ellos. Pero también diré que hoy desde Bilbao me han dicho que, y parece una tontería, pero a lo mejor no lo es, que si juega Ter Stegen es una cosa y si juega Masip es otra. En el sentido de que si juega Ter Stegen, como tiene mejor juego de pies, puede que vayan menos a por ellos, que si juega Masip, entonces sí que irán totalmente a por ellos en la defensa.
Yo creo que hay una obsesión por desconectar a Busquets, incluso te lo ha dicho Miquel San José, además de por su gusto personal, porque saben que es por donde el epicentro del Barça, y luego pues a donde íbamos, que es de la MSN, a ver quién va a jugar.
Porque los tres, Elías.
Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que
si no juega Messi es otro partido.
Los tres, Elías. No puede. Bueno, pues sí puede, evidentemente. También estamos frente a un Luis Enrique que lo puede hacer. No puede.
Messi...
No, como dice Tomás, no puede decir lo que ha dicho hoy de esos tres tipos, que ha dicho públicamente que se llevaron unos deberes físicos que hacer y que no solo los han cumplido, sino que han vuelto mejor de lo que estaban, y no ponerlos mañana.
A ver, Messi no se ha subido un avión el día casi de primero de año para no jugar en San Mamés.
Efectivamente.
Se queda el Rosario pasando eso.
Miguel no duda de Messi.
Messi,
¿no?
Es aparte. Yo claro. Pienso más en Neymar. Tienen el domingo un partido de mucho cuidado el Barça, ¿eh? Juegan Villarreal, se está jugando la Liga también. Yo no veo tan claro que vayan a jugar los tres de arriba clásicos, pero bueno.
Bueno, está Alcácer como para jugar. Sí,
no, pero a lo mejor pone Arda, que le está resolviendo la papeleta cuando juega delantero, no sé.
Pues te voy a decir una cosa, que a lo mejor es el partido que le cambia la vida a Alcácer, ¿eh?
Ojalá.
Si le pone.
Cuando digo ojalá, estoy seguro que lo piensa todo el mundo, además.
Alcácer, algún día tiene que ser Alcácer.
Sí, sí, desde luego.
Sí, llevamos pensando eso de que sí, va a ser claro. Un partido que le cambia la vida ya unos cuantos, ¿eh?
Sí,
¿y él? A ver si tiene suerte, chaval.
¿Y él?
Yo hay partidos que creo que además ha tenido mala suerte. O sea, ha hecho buenos remates, el que si los palos, los porteros. Y bueno, luego que siempre juegas con la presión de que tienes que meter goles a mansalva porque eres el 9 del Barça. Pero no me parece que haya jugado tan rematadamente mal como para estar preocupados por el futuro de Alcácer. A mí me parece que es un buen futbolista, un cazagoles de esos que se nacen y que meterán goles toda su vida. Y en el Barça tarde o temprano los meterá.
La solución mañana.
¿Hay una musiquita debajo?
Sí.
Ah, perdón. No,
es una manera de desconectar, ya sabes.
No, es que pensaba que era yo, perdón.
Vale, oye, vale. Y otra cosa que no se nos quede, la Real ha jugado un rato exquisita.
Ahora vamos
no,
con ello,
es que la Real,
ahora
vamos con ello. Exquisita. Tomás, que es el equipo que juega mejor de España en estos momentos, hombre.
Al final, como es Copa...
Bueno, y el Madrid sin Cristiano, perdón.
También, exacto, hay que echarlo, sobra. Al final, el Villarreal casi lo arregla y lo hace el segundo, pero ha tenido un rato la Real.
Así se nos queda abierto para la vuelta, que tiene buena pinta eso, hombre.
Y tanto.
Alguna, que están las eliminatorias bastante decididas, casi todas. Bueno, abrazo, Guas, muchas pues gracias.
A la vuelta, que ya equipo titular, ¿no? A la vuelta ya.
Hombre, por supuesto, faltaría más. Vale, yo estoy aquí de prestado.
Vale, vale, no. Y nosotros también.
Me
no
manda me mandan un mensaje por aquí. No, mensaje para Pérez de Rozas. Dice, papá, te quiero, tu Ana. Adiós, Pérez de Rozas.
Venga, amigos.
Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Elías. Gracias. Vamos con los otros dos partidos de hoy en la Copa, en esta ida de los octavos de final. Había partidazo, ¿no? Sobre todo a priori, entre Real Sociedad y Villarreal en Anoeta. Y bueno, ha estado sesteando ahí el Villarreal un poco, sobre todo en la primera parte. Y se ha ido con un 3-0, 2-0 iban al descanso, luego se ha puesto 3-0 la Real. Y al final, 3-1, que deja el resultado abierto para la vuelta. Ha marcado, por cierto, un golazo Mikel Oyarzabal, que nos está escuchando. Hola Mikel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo teníais, macho, ahí encarriladísimo y al final el Villarreal se ha ido vivo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, sabemos al final que el Villarreal también tiene un potencial grande y bueno, pues han conseguido meter ese gol que se te queda ahí la espinita un poco clavada.
De hecho, han apretado mucho al final, ¿no? Que habéis estado ahí con esto que se suele decir de corbata.
Sí, hemos sufrido, pero bueno, también hay que saber sufrir en esos momentos, hacerse fuerte y nada. Quedarte con las sensaciones del partido, que el resultado ha sido bueno y nada, pensar en el fin de semana ahora.
De todos modos, te iba a decir, si te pregunto si hubieras firmado un 3-1 antes del partido, ¿qué hubieras hecho?
Hombre, nunca se sabe, al final cada partido es una historia, pero bueno, sabemos que es un buen resultado, no vamos a decir que no, pero no, si no hacemos nada el fin de semana, el miércoles en Villarreal, pues no vamos a conseguir nada.
Bueno, tú asistencia y luego golazo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que he tenido la suerte hoy de poder ayudar al equipo en ese aspecto, pero nada, sobre todo contento por el resultado.
Ah, no seas humilde, ¿no? Porque, joder, Mikel, qué gusto da cuando en tiros como ese te vas ahí mirando la trayectoria del balón y ver dónde acaba, ¿no?
Sí, al final muy contento por eso, te quitas un peso de encima y nada. Pues eso, ahora ya pensar en el fin de semana, que lo pasado ya no vale.
No, pero de todas maneras estás de dulce, macho.
Sí, sí, no te voy a decir que no, que al final estoy contento, las cosas no están saliendo bien, pero bueno, hay que seguir.
Oye, también ha metido un golazo Trigueros, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Sí, sí, aquí todos sabemos del potencial de todo el mundo, que en cualquier momento, cualquier jugada te pueden hacer una gran jugada y pues ya hemos visto.
Habéis ido con todo, dijo Eusebio que la Copa es vuestra Champions.
Sí, sabemos que la Copa es una competición importante, que al final es una competición ilusionante, que es bonita y nada, intentaremos hacer un papel lo mejor posible.
Hablando del míster, ¿está Eusebio a punto de renovar?
Sí, bueno, eso ya son cosas que no nos incumben. Si tiene
bueno,
que...
pero te mola, el equipo se ha hecho muy bien a su idea y él también a vosotros.
Sí, sí, está claro que poco a poco estamos cogiendo bien las cosas que él quiere y bueno, sobre todo nosotros también nos estamos sintiendo a gusto y nada, intentar seguir con esto.
Bueno, a ver qué pasa contra el Sevilla, la Anoeta el sábado, ¿no?
Sí, un partido complicado otra vez, pero bueno, sabemos de nuestras armas y intentaremos conseguir los 3 puntos.
A ver qué pasa en la vuelta. Mikel Oyarzabal, enhorabuena por la victoria y por el golazo que te has marcado, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. Uno de los grandes protagonistas y además uno de los jugadores que más en forma está en la Real Sociedad de Eusebio. Decíamos, ¿no? Marco Antonio Sande, parecía eliminatoria cerrada, pero se queda abierta para la vuelta, ¿no? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Luis. Pues se queda abierta por ese golazo de Trigueros, que es verdad que está un pelín adelantado Rulli, que lo llega a tocar y que es la única manera que tuvo el Villarreal de abrir la lata, de abrir una grieta, abrir un espacio para hacerle un poco de pupa a una Real Sociedad que dominó el partido totalmente y que tiene, Eusebio, auténticamente automatizados a todos los jugadores, los tienen robotizados. Es que le preguntas algo y parece que va al catálogo 3, ya lo tiene chapado y te responde con lo que le ha ordenado el entrenador. Yo recuerdo a principio de temporada que ninguno era capaz de pronunciar la palabra Europa. Y yo al principio pensé que era una broma, ¿no? Dije, bueno, pues será una broma que han hecho en el vestuario, que ninguno quiere decir la palabra Europa, citar la palabra Europa. Luego me iba fijando y digo yo, ¿pero qué pasa? Estoy editando cortes aquí todos los días y no hay nadie que diga la palabra Europa. Y un día, pues ni corto ni perezoso, le pregunto a uno en la rueda de prensa, ¿hay una consigna dentro del vestuario para que no digáis Europa? Dime Europa. Pues nadie quería decir Europa y era una orden dentro del vestuario que no quería que nadie hablase de Europa. Los tiene a todos hipnotizados.
Partido a partido, pero versión Europa.
Sí, sí, sí.
En fin, bueno, Marco, ¿algo más?
Nada más, que están de dulce y que da gusto ver a la Real. La verdad es que da gusto pagar tickets para ver este equipo de fútbol y que a ver hasta dónde puede llegar. Ha empezado 2017 como ha acabado 2016 y recuerda que es el cuarto mejor equipo del año en 2016. ¿Eh?
Muy bien, la Real, salvo ese despiste al final, y el Villarreal que se va con la eliminatoria viva para la semana que viene. Abrazo, Marco, gracias.
Abrazos.
Hasta luego. Está también por ahí Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Hoy tienes aquí buen relevo en Luis Millán en el Twitter, que lo sepas.
Hombre, ya te digo, si es que tenemos un equipazo, una cantera que nos van a jubilar pronto.
También tiene bonitos equipos el Alcorcón y el Córdoba, no como otros, ya le gustaría tener la misma plantilla y el mismo presupuesto, pero ahí están, ¿no? En los octavos de final de la Copa y hoy en el partido de ida al Santo Domingo, por cierto, marcado por la niebla, al final empatito a roscos, ¿no?
Sí, empate a cero en un partido típico de segunda, como tú decías, bajo una intensa niebla. Déjame pegarle un palito a la directiva del Alcorcón porque hoy solo 2.000 personas en Santo Domingo. Era más barato ver el partido del Bernabéu que este Alcorcón-Córdoba. 15 euros valían las entradas en el Bernabéu, la más barata, 20 euros en Alcorcón, así que yo creo que es mala política de precios si se va por ahí. Y en lo futbolístico, el partido, pues la verdad es que, como te decía, muy igualado. Yo creo que a los puntos ha sido mejor el Alcorcón, el equipo de Julio Velázquez. Ha tenido hasta 5 ocasiones claras de gol el equipo local. Luis Carrión, que es el entrenador del Córdoba, ha dicho que espera ver el próximo miércoles el Arcángel lleno, que es una oportunidad histórica para el Córdoba. Yo me da la impresión que el Córdoba va más a por la Copa que el Alcorcón, porque Julio Velázquez, el técnico amarillo, ha dicho que la Copa es secundaria, que lo importante es la Liga, donde el Alcorcón tiene la papeleta de salvar la categoría, aunque hoy ha dicho el técnico del Alcorcón que han merecido algo más. Así que la próxima semana se decide el partido, el próximo miércoles en el Arcángel. Lo que es seguro, Luis, es que habrá un equipo de segunda división en octavos de final de la Copa del Rey.
Qué bonito va a ser eso. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego. Y un paso por la Premier, porque se cerró la jornada, digo bien, ¿no? Con el partido, con el duelo de Londres entre el Tottenham y el Chelsea, y ha ganado el que, bueno, no sé si se lo esperaba mucho la gente, pero de luego se ha cargado al líder, se ha cargado al Chelsea 2-0, ha ganado el Tottenham. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches. Era un campo en el que se podía perder, ¿eh?
O sí, sea, es verdad.
Era un campo en el que la racha del Chelsea estaba amenazada. Se queda en 13 victorias consecutivas, es una marca igual que el récord que batió el Arsenal de Wenger en 2001, aquel año en el que el equipo Gunner no perdió, aquella temporada en la que no perdió ningún partido y mantuvo 13 victorias consecutivas. Bueno, pues en esa marca se queda el Chelsea. Y se queda simplemente porque el Tottenham ha sido mejor y se ha impuesto. 2-0 ha ganado el equipo de Pochettino. Pochettino le ha ganado la batalla a Antonio Conte, para mí claramente. Ha puesto defensa de tres centrales. Le ha hecho como un espejo. El Chelsea ha jugado con un esquema parecido, aunque Eriksen, el danés, ha hecho superioridad en el centro del campo y para mí ha hecho un partidazo tremendo. Él ha puesto los dos balones a Dele Alli, que está tremendo, el joven internacional inglés.
Buah, impresionante.
Y que ha marcado los dos goles de cabeza.
¿Cómo estaba Paquito con él, eh?
Sí, porque lleva, creo que me decía David de la Peña en el podcast especial de This is Football que hemos hecho esta noche también, me comentaba que lleva 7 goles en los últimos 4 partidos, que es una salvajada para un chico que ya ha sido internacional con Inglaterra y que es una de las mayores promesas de futuro del fútbol inglés. Ha marcado los dos goles de cabeza y el Chelsea se ha rendido. No hemos visto ni al mejor Diego Costa, ni al mejor Pedro, ni al mejor Hazard. Para mi gusto, Fábregas ha entrado muy tarde, a 10 minutos para el final, y el equipo le ha echado de menos antes. Y ha acabado la racha victoriosa del Chelsea, que ha sido impresionante. O sea, ganar 13 partidos consecutivos en una liga como la Premier, tan disputada y tan difícil, es un récord que ya queda para la historia de este Chelsea de Antonio Conte.
Y que viene muy bien porque además le da emoción a la liga inglesa.
Claro, así
que
fenomenal. Y mejor para todos.
Sobre todo para ti. Abrazo, DC Fútbol.
Hasta mañana, que descanses.
Hasta luego, Evangelio. Twitter.
Pues sigue goleando Munilla la victoria del Real Madrid. El Madrid ha dado un golpe en la mesa y el Sevilla no ha visto la pelota, nos decía uno. Penoso el árbitro, hubo un partido del Real Madrid los primeros 30 minutos, comentaba Antonio Montes. Otro, el Madrid muy superior en juego, pero si le hicieran este arbitraje en Europa, os echaríais las manos a la cabeza. Y también mensajes del partido de mañana del Atleti Barça. Grande San José, a mojarles la oreja al Barça por llegar. Y nos decía Javier, la mejor manera de ganar al Barça es hacer jugar a Ter Stegen con el pie, nos decía uno. Y otro oyente le mandaba un mensaje a Emilio y le decía, el buen rollo entre el Barça y el Atleti de Bilbao se acaba cuando pitan a Iniesta.
Bueno, nos quedan casi 40 minutos, 37 de programa. Yo recomiendo a la gente que se quede ahí, que no se vaya, porque tenemos historias muy buenas que contar. De verdad, buenas historias. Y bueno, enseguida estamos también a la vuelta con Carlos Miguel y con el Dakar. Tiene que contarnos algo de Fórmula 1, de la temporada que viene, y además, sobre todo eso, lo que digo, Rally Dakar, que ha sido una gran jornada en el día de hoy para los españoles, tanto en motos como en coches. Así que enseguida.
El partidazo de COPE.
Estar informado.